Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Queridos hermanos, la resurrección de Jesucristo, la vida de Jesucristo, su resurrección sobre todo, pues nos ha liberado a los hombres de la frivolidad. Porque toda la vida humana, sin la esperanza en la resurrección, pues sería frívola. ¿Para qué? ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene vivir unos años si después viene la muerte definitiva? Sí, eso es frivolidad. O como dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo vanidad. Pero la resurrección de Jesucristo nos ha liberado de esa vanidad. Y por eso San Pablo aquí nos dice y nos puede decir con toda certeza y tranquilidad, estad alegres siempre en el Señor. Os lo repito, estad alegres en el Señor, porque la misma alegría fuera del Señor es vanidad, es frivolidad, dice el Eclesiastés. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que te creas que tiene importancia, pues todo es vanidad. La misma existencia de las cosas, la misma existencia del mundo, todo si no fuera porque está destinada a la resurrección con Jesucristo, que es el primogénito de la nueva creación, el primogénito de entre los muertos, donde se recapitulará todo, pues todo es vanidad. Yo no sé qué pensáis vosotras de vosotras mismas, vosotros. Pues a lo mejor creéis que lo vuestro no es vanidad. Lo mío no es vanidad. Yo vivo bien, disfruto de la vida y no sé qué y no sé cuál. Bueno, pues disfruta. Disfruta. Ya llegará el tiempo de la vanidad. Ya llegará el tiempo en que lo percibas. Ya llegará el tiempo porque, como ha dicho uno de los salmos, pues sencillamente la vida va corriendo y siempre llega. Nos acaban de decir, si te parece que el Señor tarda, sigue esperando porque llega. Siempre llegará. Las cosas siempre llegan. Cuando me dicen a mí, oye, ¿puedes venir a darnos unos ejercicios el mes próximo? Siempre digo no. Pero cuando me dicen, ¿puedes venir a darnos los ejercicios espirituales para el año que viene? Digo sí, sí. Porque me da la sensación del año que viene, puff, el año que viene. Pero llega. Y cuando llega, digo, jo, ¿para qué diría que sí? Llega, todo llega, inexorablemente, inexorablemente. El sol sigue dando vueltas alrededor de la tierra, y sigue, y sigue. Yo tengo 77 años, y muchas veces digo, lo único que he hecho en la vida es ir montado en un planeta que se llama Tierra, y que ha dado 77 vueltas alrededor del sol. Es lo único que he hecho. Pero no. En el Señor, no. Fuera del Señor, sí. Porque ¿qué puedo yo atribuir o atribuirme como válido, como consistente, como duradero? ¿Qué me puedo yo atribuir? Si el sujeto de donde sale no es así, si yo soy contingente, contingente quiere decir que en un tiempo existe y en otro tiempo no existe. No soy perdurable, no soy eterno, pero en el Señor sí. Porque el Señor sencillamente inyecta en mí una gracia divina, inyecta en mí un espíritu, un don, no sé cómo llamarlo, que hace que mis cosas trasciendan. Y al trascender estoy en otra dimensión. Y en esa dimensión pues me doy cuenta de que el hombre es una cosa muy importante. ¿Qué sería el hombre? ¿Qué seríamos si solo fuéramos contingentes? Es decir, si no tuviéramos la trascendencia que el Señor nos regala, pues poco más que animales, que moriríamos igual y se acabó para siempre. Pero en el Señor no, porque en el Señor pues tenemos eso que hace de nosotros seres pues casi divinos, partícipes de la naturaleza divina, como nos dice San Pedro. Es decir, una maravilla. La teología dice que los hombres tenemos una potencia obediencial. O sea que obediencial quiere decir que obedece. Es una potencia pasiva, pero que obedece. ¿Obedece a quién? A alguien que puede hacer de ella una maravilla. Lo mismo que un trozo de barro tiene potencia obediencial. ¿Para qué? Pues para ser una vasija preciosa. Depende del alfarero. Depende de cómo el alfarero la trabaje. Pero un barro bien trabajado se puede constituir en una cosa, en una vasija, en un cántaro precioso. Eso quiere decir que el barro tiene potencia obediencial. Pero nosotros tenemos una potencia obediencial que es tremenda. Somos, o es capaz de suceder dentro de nosotros, unas maravillas de tal calibre que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, hijos de Dios, de la familia de Dios. Entonces, pues hermanos, tenemos que respetarnos mucho. Tenemos que querer mucho a nuestra apariencia, a nuestra pequeñez, a nuestra pobreza. No es que no somos nada, ya ves tú, es que el hombre no es nada. Sí, pero puede ser hecho mucho, puede ser transformado mucho, y es de todas formas transformado mucho por esa gracia de Dios tremenda. Por eso qué bonito que nosotros podamos estar al tanto de esto, pensar en esto, meditar con frecuencia en esto. Señor, te doy gracias porque me has hecho. Señor, te doy gracias porque si de mí fuera, a poco llegaría. Pero sé que tú puedes darme unas capacidades infinitas, enormes, inmensas. Tu gracia puede hacer de mí una vasija, pues, preciosa, perfecta. El problema es cuando el hombre no entra en esta dimensión. Cuando el hombre vive de sí mismo y desde sí mismo, ¿qué le sucede? Pues un hombre, hoy día, por ejemplo, que a los niños se les habla tan poco de la trascendencia. Ahora que se acerca la Navidad, que a los niños no se les habla de Jesús, no se les habla del niño Jesús a muchos de ellos en España. No se pone un Belén, y si se pone un Belén es solamente un Belén cultural. Pero el misterio no existe. Esos niños pues crecen sin la dimensión preciosa de lo trascendente, de que la vida no se acaba aquí, de que hay una dimensión salvífica, una dimensión de Dios. Este año estoy oyendo más que nunca una cosa que me da, pues no sé,
como pena.
Hay católicos que ya no quieren celebrar en familia la Nochebuena. Dicen, no. Y en parte tiene razón. Dice, para la familia, la Nochevieja. La Nochebuena no. Porque la mitad de la familia no cree en nada. Y entonces nos obligan a los demás a vivir una noche sin misterio. A vivir una noche sin Jesús. A vivir una noche sin el niño, sin villancicos. A vivir una noche sin trascendencia. Eso es el día de Nochevieja. Pero el día de Nochebuena yo quiero vivir una noche sagrada. Una noche santa. Una noche en la que el misterio pues esté en medio de una buena cena. Pero una buena cena en la que se celebra algo. Porque ¿para qué me importa a mí una buena cena si no se celebra nada? Para eso ya está la noche vieja, que no se celebra nada. Porque total el día uno amanece el sol a la misma hora. Y es de la misma forma, el día 1 de enero. Pero en Nochebuena se celebra algo. Yo no digo que sea bueno esto, ¿eh? Digo que lo oigo a personas que están diciendo, es que yo la Nochebuena... Al final termino vacío, termino seco, termino desganado y termino con ganas de no reunirme más. Porque es que ni siquiera puedo hablar, ni siquiera se puede hablar del niño Jesús porque la mitad de la familia se enfurece si salen estos temas. Entonces, ¿yo qué tengo que celebrar? La cosa es terrible, ¿eh? Pues es terrible porque, como dice Jesucristo, yo no he venido a traer paz, sino guerra y a dividir. Jesucristo ha venido a dividir. De ahora en adelante unos, el padre contra la madre, el hijo contra la hija, el no sé quién contra la suegra, el no sé quién contra el nuero. O nuero, no sé si existe esa palabra. Y dice Jesús... Bueno, de momento vamos a celebrar la misa con la familia, estén como estén cada uno. Creo yo, porque lo nuestro tampoco es romper, es orar y aguantar. Celebra el misterio antes, celébralo en tu corazón, haz lo que puedas. Pero tanta pena sería que llegara un momento, entonces sí que habría dos Españas. Entonces sí que habría dos Españas terribles. Las de la Nochebuena y las de la Nochevieja. Es decir, dos Españas en que se dividirían por algo que no es nada, ninguna tontería. No es ninguna tontería. Por eso, hermanos, estamos alegres. Estamos alegres porque, digamos, tenemos trascendencia, tenemos esperanza, hay algo dentro, creemos en algo, podemos hacer una oración, qué maravilla poder orar, ¿os dais cuenta? Aunque sea una sencilla oración, Dios mío, poder eso que te salga del corazón, sales de ti mismo, en ti mismo no encuentras solución a nada, te sana la alabanza, te sana decir gloria a ti Señor, te sana sencillamente la fe que te saca de ti mismo y te lleva a un lugar donde tú nunca podrías llegar si no fuera porque la gracia de Dios te eleva hacia arriba. Hay dos movimientos nada más. Uno que es hacia abajo, el movimiento de la gravedad, y otro hacia arriba. El de la gravedad todo el mundo podemos experimentarlo. Si te caes en la calle, experimentas la gravedad. El de la gracia necesitas que el Espíritu Santo eleve, te eleve, pero es real también. También es un movimiento que sube hacia arriba. Y en él queremos vivir y en él se encuentra verdaderamente lo que podemos llamar pues esta alegría. No me extraña que San Pablo diga, estad alegres. Él no era nada alegre. San Pablo humanamente era un tipo muy especial, muy raro, muy... Yo desde luego no me gustaría vivir en un piso con San Pablo. Porque me suena a mí a... Uf. No, no, no. Pero que viviera en el piso al lado, vecino, y tomarme algunas copas con él me encantaría. Y escucharle, eso me encantaría. Pero así, ese carácter para mis estilos, me parece a mí que no me iría. Por eso, hermanas, vosotras, pues, si queréis vivir con él, pues bien. Y si no, por lo menos vivís en el corazón mediante su palabra.